Bueno, esta música es que empieza Nacional Global, Florencia Ventosa.
¿Cómo le va?
Tengo un problema con la
CL. Sí, no importa. Es domingo, es mediodía, es hora de reunirse con la familia, con los amigos y entender un poquito a la Argentina y al mundo.
Hora de relajarse, pero no tanto, porque tenemos hoy la presencia de, yo le diría, una de las embajadas y de los países más importantes para la Argentina, en lo afectivo y en los hechos.
Sí, claro que sí. A ver, dada su cercanía, dada nuestros orígenes.
Es un país de Oriente.
De Oriente cercano.
De Oriente, sí. Vamos a tener la suerte de en minutos hablar con el embajador de la República Oriental del Uruguay. Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Florencia Ventosa, así empezamos.
Nacional Global, por la radio de todos.
Tan lejos y tan cerca, había una canción de U2 cuando hablaba de la separación tras las dos Alemanias. Por suerte nosotros tenemos muchos puentes que nos acercan entre la Argentina y Uruguay. ¿Y qué no es la situación? ¿Cómo está, embajador Héctor Lescano?
Bueno, muy bien. Muchas gracias y muchas gracias por los conceptos que compartimos recíprocamente, ¿no? Porque también el mismo afecto y cercanía de la historia, de la vida, de la realidad entre uruguayos y argentinos. Así que, así como es un honor estar representando a Uruguay en este gran país que es la Argentina, bueno, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes, ¿no?
¿Cuánto hay de embajador extranjero por un uruguayo en Argentina? Usted no le voy a decir cuántas las canchas argentinas han gritado más de una vez uruguayo, uruguayo. Sí. Yo no soy independiente, pero me acuerdo de Alzamendi por la edad que tengo. Otros se acuerdan de Francescoli.
Sin duda,
hubo claro. Grandes uruguayos, no solo en eso, ¿no? También en el tango. Claro, eso, claro. ¿Hasta dónde un uruguayo es
un extranjero
en Argentina?
Bueno, nos sentimos realmente en casa, ¿no? Él decía Borges, iguales y solo un poco distintos, ¿no? O sea, en esa notable milonga para los orientales de Borges, que me la estoy tratando de aprender, pero voy por la mitad porque realmente es bastante larga y muy buena. Es un gran homenaje del gran Jorge Luis Borges. Pero sí, es verdad, permítame recordarle, ya que habló de Independiente, el 25 de agosto en la fiesta nacional, en la noche, que van uruguayos, le hicimos un homenaje a dos grandes deportistas, a Pablo Falero, un jockey que está llegando a las 10.000 y tantas carreras ganadas, no corridas, sino ganadas. Wow. Y sigue corriendo, pues es un hombre joven. Y a Ricardo Pavoni.
Ah, un jugador ya también.
Gran jugador. Único jugador que ganó 5 Copas de América con la misma camiseta, la de Independiente. Porque hubo otro que ganó también 5 Copas y ahora no lo recuerdo exactamente y no quisiera improvisar, pero con 2 cuadros, o sea, con 2 camisetas distintas. Pero el único fue Ricardo Pavoni, que es una gloria del fútbol uruguayo. Fue desde luego jugador celeste de selección y jugó prácticamente toda su vida en Independiente. Y así como eso, tantos otros que incluso actualmente están jugando, incluso en el último partido, Boca-River había 4 uruguayos, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de cosas, si se quiere, también serias, como el Mercosur, como la relación con Brasil, exacto. Pero antes, le voy a hacer la pregunta más difícil para un embajador uruguayo en Argentina. Wow. A ver si es.
Bueno.
¿Cuánto de verdad nos quieren los uruguayos o los argentinos nos queremos más?
Bueno, mire, hay que hablar con franqueza. Yo creo que los argentinos nos quieren más a nosotros. Realmente nos quieren mucho. Quizás hay ciertas leyendas, estereotipos, cosas que no tienen una explicación o que vienen del fondo de la historia y se mantienen, quizás más vinculada a cierta lejanía con los porteños, es decir, con los habitantes de esta gran y hermosa capital. Pero yo le confieso que así como le contesto con mucha franqueza que creo que tenemos que mejorar en afecto, ¿no? Muy francamente se lo comento, alguno dirá, pero qué barbaridad, como un embajador está diciendo esto, probablemente Victoria Molnar, que nuestra secretaria de la embajada, una gran colega de usted.
Una gran periodista,
debe estar pensando eso de mí. Pero bueno, en todo caso, soy un converso, le diría. como San Pablo, salvando la distancia, desde luego, ¿no? Pero soy un converso porque estoy descubriendo que incluso los porteños nos quieren mucho.
Bueno, es la ciudad de todos los argentinos desde y los uruguayos.
Sí. Ah, bueno, desde ya luego, está, directamente.
No se olvide usted de las provincias artiguistas, ¿no? Que fueron muchas.
Claro.
Fue Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, ¿no? Fueron las provincias unidas. Ahí hay todavía, además, una huella artiguista muy, muy profunda, muy grande. Pero yo estoy encontrando acá una gente realmente muy simpática, muy, muy parecida a nosotros. Hay muchos libros sobre identidades y realmente tengo unos cuantos en casa. Si hubiera sabido que estaba esta pregunta, hubiera traído alguno que lo tengo subrayado. Pero bueno, soy un converso en el sentido que estoy descubriendo que los argentinos realmente nos quieren mucho. Hay un cruce sanguíneo muy importante. Bueno, hoy cité a Borges, que incluso confiesa que pudo haber sido engendrado en la banda oriental, ¿no? Porteño él, pero que reconoce y da algunos datos muy valiosos. Pero bueno, siento que es así, que estoy cambiando absolutamente y que se está cambiando esa situación. Y que y atravesamos hoy un muy buen momento en las relaciones, quizás el único tema complicado sigue siendo el fútbol, ¿no? Porque bueno, compartimos tantas cosas, pero bueno, y alguna otra cuestión vinculada a nacionalidades, etcétera, pero salvo eso, que es además motivo, estamos preparando ahora el campeonato para el 2030, que ojalá lo podamos hacer, en este caso junto a los hermanos paraguayos. Pero bueno, Uruguay y Argentina disputaron el Mundial y desde entonces hemos tenido rivalidad rioplatense en el fútbol. Pero en todos los demás hay un espíritu. Compartimos el tango porque como patrimonio intangible de la humanidad lo presentamos. Los dos países firmamos la petición, la solicitud ante la UNESCO, que es el organismo competente. De manera que el tango, que es tan bueno, nos representa a todos, ¿no?
Lo ve como Florencia me mira con cara de, bueno, tenemos un programa preparado, es como
ahí
Victoria.
Estoy complicando.
Veo que es como Victoria Molnar, que es una persona inteligente,
muy inteligente,
que
muy
prepara todo antes.
Es muy inteligente.
Bueno.
Sí. Disculpa si estoy complicando el armado del programa.
No, para nada.
Soy yo, no usted, embajador. Usted es el invitado. Bueno, la pregunta es esta: ¿tenemos posibilidades del Mundial o no? ¿O con todo esto que pasó con la Argentina, más allá que el G20 fue un éxito, pero bueno,
sí,
eran como dos países?
No, sí, no mostramos ser de los más civilizados.
Bueno,
no,
eso es verdad.
No sé,
debo admitir que ese episodio.
Los amigos se dicen la verdad.
Que
¿no?
A todos nos dolió. No, yo estoy hablando desde la primera pregunta con la verdad absoluta. Ese episodio que a todos me parece que nos dolió. Efectivamente no ayudó mucho, pero estamos a tiempo de superarlo en la medida que efectivamente en ambos países no podamos resolver los temas de fondo que nos angustian vinculados al fútbol, a volver a las familias, a las canchas, etcétera. Ahora, a nivel de argumentos, bueno, somos insuperables, lo digo esto con toda humildad, es decir, es el centenario, no es cualquier aniversario. Los dos partidos, los dos países que disputaron la final de la Copa del Mundo, de la primera Copa del Mundo, el mismo idioma, porque Japón y Corea también organizaron un campeonato del fútbol que tuvo sus complicaciones, pero en este caso la vecindad y el idioma común, con los hermanos paraguayos también, si pueden, que pueden ayudarnos mucho, ¿no? Y entonces, La respuesta no es fácil, porque hay que reconocer primero que hay competidores. Ya se han presentado España y Marruecos, por un lado, y Inglaterra e Irlanda, por otro. Son dos potencias económicas, futbolísticas, etc. Y hoy, lamentablemente, como se sabe, el mundo del fútbol a nivel, dejemos de lado lo local, a nivel internacional, el señor Don Dinero está definiendo muchas cosas que, por cierto, habría que cambiar en materia de transparencia de los máximos organismos directrices, ¿no? Hay mucho trabajo para hacer ahí desde ese punto de vista a favor del fútbol que está teniendo una importancia tan grande en el mundo. Pero a pesar de eso y de estos episodios que tenemos que cambiar, porque tenemos que trabajar todos para resolver los problemas de fondo que son complejos, lo comprendo, tenemos que avanzar, pero también nosotros tenemos nuestras dificultades. Mire, tuve el honor de estar casi 8 años de ministro de Turismo y Deporte en Uruguay.
El ministro más importante de Turismo.
No.
Bueno, en Uruguay, como el ministro de Energía en Rusia.
Es muy importante el turismo. Ayer acompañábamos a nuestra ministra actual de Turismo, con quien compartí el equipo, durante muchos años y daba cifras concretas de cómo el turismo en el Uruguay hoy está representando, en fin, mirado el tema agroindustrial en su conjunto, la segunda fuente de ingresos. Pero mirado, o comparándonos con cualquier rubro de la agroindustria en particular, incluida la carne en primer lugar, el turismo está ya por encima. Hemos tenido 2 millones de argentinos en la temporada pasada, un verdadero récord, porque hay una fidelidad argentina muy grande.
Es más que los ciudadanos de Buenos Aires, ¿cómo se llama? La población económicamente activa de la ciudad, que es 1,5 millones.
1,5 millones, sí.
O sea que 2 millones tuvo más que la población económicamente activa. Y el 70% de la población, que es 3 millones, está bajando siempre, menos de 3 millones, 2 millones y pico.
2 millones de argentinos. Este año la cosa va a cambiar un poco y el turismo es de ida y vuelta, como tantas cosas en la vida, ¿no? Realmente debemos complementarnos y hay una excelente relación en este momento, bueno, en la región también, y estamos trabajando juntos para promociones, por ejemplo, en destinos lejanos, hacerlas conjuntamente, etcétera, ¿no?
Embajador, estamos hablando con el embajador, recordemos, Héctor Lescano, embajador de Uruguay en la Argentina, que como los argentinos dicen que hablamos mucho, los uruguayos también. Embajador, lo queremos hacer escuchar. Florencia, vamos al programa que tenés preparado. Así pasamos a los temas sustantivos, como dice el presidente del CARI.
Bueno, pasemos a los temas sustantivos. Hablemos del Mercosur. Y si les parece, como disparador, podemos escuchar a lo que dijo el ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, sobre el tema.
Me pregunto si no habrá llegado el momento, lo planteo como hipótesis, de asegurar una zona de libre comercio que funcione bien y ampliar la posibilidad de que los países integrantes del Mercosur puedan gestionar acuerdos bilaterales o multilaterales fuera de la región. Eso para Mercosur es importantísimo. Mercosur no puede ser una estación terminal para nuestros países, tiene que ser una plataforma de lanzamiento al mundo.
Embajador, usted lo debe saber mejor que yo. Los países hablan por sus presidentes, sus cancilleres o sus embajadores en sede. ¿Hasta dónde esta opinión tan clara del ministro de Economía es de todo el gobierno?
Bueno, puede haber, yo diría, matices. No se olvide usted que el propio ministro de Economía, que nos hizo el honor de visitarnos hace muy pocos días, en ocasión de dar una brillante conferencia frente a un núcleo muy grande de empresarios en una especie de renovado impulso, de relanzamiento, podríamos hablar, de la Cámara Argentina-Uruguaya, Uruguaya-Argentina de Comercio, ¿no? Uruguay tiene vocación mercosuriana, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a que no sea una estación terminal, acuerdo unánime, porque siempre miramos el Mercosur como un regionalismo abierto, ¿no? Un tema en sí mismo complicado que da lugar para muchas. Pero en términos políticos, Uruguay siempre lo vio como una plataforma de lanzamiento y de relacionamiento con el resto del mundo, con el resto de los bloques o de países importantes, etcétera, que nos permitiera aumentar el comercio. Y efectivamente, Uruguay ha planteado en más de una ocasión la necesidad de, por un lado, un sinceramiento, ¿no? Porque, bueno, hay que efectivamente mejorar muchas cosas, el funcionamiento interno, de lo institucional, de la solución de controversias, etcétera. Y por otro lado, efectivamente habló de flexibilidad, de la posibilidad de que los países pudieran, especialmente aquellos países más pequeños, como Paraguay y Uruguay, que indudablemente tenemos más dificultades, pudiéramos actuar con información, por cierto, y en forma acordada con la región a velocidades diferentes. Y en ese sentido, Uruguay, por ejemplo, para citar un ejemplo, avanzó mucho en la relación con China, cuando unos años atrás estábamos lejos de pensar que China podría estar jugando el papel de gran jugador en el escenario mundial como lo está haciendo en este momento. Y esa posición en su tiempo fue comprendida por el presidente Macri, por ejemplo, ¿no? Es decir, que, por cierto, no dejaba de plantear la bondad de conversar estos temas en el bloque, pero comprendiendo la situación de Uruguay. En aquel momento Brasil fue el país más, podríamos decir, más difícil para poder proceder a esa flexibilidad. Pero sí, es una inquietud porque el problema es el diagnóstico. Hasta ahora, esto que ha sido, yo lo voté como parlamentario uruguayo, mire, a veces cito textualmente porque lo recuerdo de memoria, y eso está en la versión taquigráfica, voté el Tratado de Asunción con gran convicción política y con la emoción de estar ante un gran acontecimiento histórico. Después de tanto tiempo de hablar de integración y de hablar de esto, bueno, teníamos un tratado consistente, un tratado importante, con objetivos, que debo reconocer que después de 25 años no cumplieron, no se cumplieron esos objetivos. Y que
embajador,
hay una deuda pendiente.
¿Qué cambió entre aquel momento y ahora?
Bueno, cambiaron muchas cosas. Por cierto, cambiaron en el mundo muchas cosas. Es decir, este cambio casi de paradigma en los modelos comerciales han sido un cimbronazo para todas las relaciones. Hoy se está discutiendo el futuro, ni más ni menos, de la Organización Mundial del Comercio. Cuando nace el Mercosur, esto no se discutía. Hoy está en discusión. Nosotros, por cierto, que respaldamos, creo que todos los países mercosurianos lo hacemos, la necesidad de tener un ámbito como la Organización Mundial del Comercio, un ámbito plural de negociaciones, de solución de controversias, etcétera, aun cuando hay, desde luego, que ajustar muchos cambios en ese muy importante organismo. Bueno, eso hoy está en discusión, la aparición, como le digo, de grandes jugadores o fenómenos políticos como el sucedido en Estados Unidos, que significaron un cambio muy fuerte en la política tradicional de apertura, etcétera, de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue el principal socio comercial, ya no de la región, sino del continente, ¿no? Bueno, estas cosas están cambiando. En el Mercosur hubo un cambio muy importante que tiene que ver con la apertura argentina. No puedo dejar de decirlo muy claramente, ¿no? Por cierto, siempre con el respeto que corresponde a las políticas económicas de un país soberano en todas sus condiciones, pero la apertura que Argentina marcó en este periodo que está transcurriendo en relación al mundo contribuyó sin duda a que el Mercosur pudiera dar pasos adelante. Las reuniones fueron muy positivas, por ejemplo, con la Alianza para el Pacífico o con países como, por ejemplo, Canadá o Japón, ¿no? En reuniones bilaterales. Y realmente se avanzó mucho, aunque lamentablemente hasta ahora no se ha concretado, en ese gran acuerdo en el que tenemos tantas esperanzas puestas, que es con la Unión Europea, que está trabajando, por cierto, con crisis actuales.
Bueno, de eso, ¿no?, vamos a hablar. Vamos a aprovechar el audio que tenemos a ver qué opina de esto que dijo el presidente Macron.
Resulta que en el Mercosur ha habido un cambio político importante en Brasil recientemente. Entonces el Mercosur tiene más bien que plantearse la naturaleza del impacto de este cambio. Y lo dije claramente por parte francesa, yo no estoy favorable a que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias que no respetan el Acuerdo de París y que lo anunciaron así.
Se refería al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.
Exactamente.
El Mercosur tiene cláusulas muy claras del protocolo de Ushuaia, que después se usaron para la Carta Interamericana de la OEA y las cartas que hubo por el tema de la democracia.
¿Cómo no?
Eso fue muy fuerte. La asunción de Bolsonaro, y no solo lo que está diciendo, lo que dijo el presidente Macron con respecto al cambio climático y a respetar los acuerdos internacionales, Bolsonaro ya tuvo declaraciones en contra de eso. Y lo que dijo es que ahora el escollo, que muchos lo señalaban en Francia, Francia lo que nos dijo es, está en Brasil en su nuevo presidente. ¿Hasta dónde puede un embajador de Uruguay opinar de eso hoy aquí?
No, podemos hacerlo, mire, con mucha libertad y, por cierto, sinceridad. El presidente de Francia está en todo su derecho. Hasta ahora, esa salvaguarda de los intereses agrícolas, en particular de sus productores, ha sido política nacional. En Francia, podríamos decir que desde la posguerra y desde el hambre que pasaron los franceses, ¿no?, durante las dos guerras y fundamentalmente, yo diría, en la última, existen los intereses económicos de un sector, de una fuerza corporativa muy grande y en este caso respaldado también por otros países no tan importantes como Polonia, por ejemplo, ¿no?, que no hay que desconocer. De manera que está en todo su derecho de plantear estas cosas. Y compartimos además los avances de París, bueno, han sido importantes. Mire, yo tuve el alto honor de integrar como secretario redactor la comisión del acuerdo de la Convención de Biodiversidad en Río 92, ¿no? Y valoro mucho París porque cuando me pongo a leer los resultados de aquella comisión, la deuda que existe en materia del medio ambiente, de la que escuchamos centenares de discursos en aquella ocasión, porque creo que estaban representados algo así como 120 países del mundo y pasaron reyes, presidentes, primeros ministros. En aquel momento no había muchas mujeres en los cargos de gobierno. Pero, en fin, generaron una deuda muy importante, de manera que en París no se agotó todo, pero se dio un paso importante que hay que cumplirlo. Quisiéramos que efectivamente ese tema estuviera en la agenda mercosuriana y de alguna manera estamos todos esperando, con mucho respeto como corresponde, estamos esperando que el señor Bolsonaro asuma el primero de enero y que las políticas, ojalá que tengan razón los analistas, colegas también de ustedes que siguen la política internacional muy de cerca, que en su mayoría piensan que, bueno, hay ejemplos de que cuando el mandatario asume el gobierno y comienza la ejecución de las políticas concretas y cotidianas, algunos temas establecidos a priori antes o durante la campaña electoral, que fueron sin duda preocupantes, ¿no es cierto? Creo que en eso también podemos coincidir. Bueno, hay que dar el tiempo necesario para ver efectivamente los resultados sin hacer pronósticos tremendistas, digamos, porque, bueno, ya lo escribió Saramago, mire, no siempre está el diablo atrás de la puerta. A veces sí, pero no siempre.
Embajador, estamos hablando con, recordemos, el embajador Héctor Lescano, embajador de Uruguay en la Argentina. Hace más o menos 5 años, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, ahí me contaron que hubo un presidente latinoamericano del sur que había estado presente y preocupado por el avance de China. Y él les contestó lo siguiente, este presidente latinoamericano, les dijo, miren, yo encantado de recibir inversiones de los Estados Unidos, pero ustedes han dejado de venir, ya no les importa. Agradezco que estén los chinos. Palabras más, palabras menos. No me dijeron quién fuese presidente, pero por las características parecía un presidente que tuvo mucha popularidad en su país. La pregunta es la siguiente. Un TLC, suponiendo que se flexibiliza, como puede ser la idea del ministro Astor, el ministro uruguayo, sobre que cada país pueda negociar por sí mismo. ¿Un TLC hacia China o hacia los Estados Unidos, como anunció alguna vez Astor, y podría ser en el horizonte de Uruguay? Siguiendo las palabras del propio ministro, en hipótesis.
Muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, ese presidente uruguayo de popularidad, como usted dice, sus iniciales fueron José Mujica, ¿no? Lo recuerdo hasta el día de hoy, y ya, digamos, era una visión que se estaba en ese momento, no era tan claro hacer esta afirmación, ¿no? Sobre todo, en fin, no era tan claro el nivel de enfrentamiento que pudiera darse, porque se da el vertiginoso crecimiento de China, los cambios muy fuertes, ¿no?, de profundidad cultural en su economía, etcétera, etcétera, fundamentalmente en su economía, no tanto en la política. En todo caso, en la política en términos de concentración de poder, que es muy importante. Este caballero que vino acá, el presidente, realmente tiene poderes muy, muy, muy importantes. La venida del señor Trump en Estados Unidos, es evidente que hay un antes y un después, no se puede desconocer. Hay otra realidad y es también el acercamiento y el entente de China con Rusia, otra gran potencia. No estamos hablando solo de China, digamos, sino también está la realidad de Rusia en un intercambio, en un acercamiento importante.
Embajador, tengo que conseguir que en un minuto me diga si va a estar más cerca de Rusia, de China o de Estados Unidos, y me metió Rusia, lo cual lo va a hacer más difícil.
Bueno, hoy yo le diría, mire, que las posibilidades que Uruguay tuvo de tratar un tratado de libre comercio con China fueron muy grandes, realmente muy grandes, y bueno, fueron de alguna manera, Uruguay se allegó, podríamos decir, facilitó el entendimiento en el Mercosur. Uruguay le dio una prioridad. Para Uruguay no existe, digamos, el camino solo en sí mismo, digamos, de alguna manera, como en algún momento optó Chile, por ejemplo, ¿no? Que podría ser haber cambiado también la correlación interna con una integración plena de membresía desde el primer momento, los hermanos chilenos. Pero, bueno, creo que estamos muy cerca. Ahora, lo que tenemos que hacer antes de contestar esa pregunta es esperar el encuentro, es esperar, como digo, la posición, nada más ni nada menos, de Brasil, la mitad de América Latina, ese continente que es Brasil, desde una perspectiva que hoy sí no tengo ninguna duda, dadas las circunstancias, los avances, el potencial que tenemos. Y es que toda negociación debería ser realizada ya no solo en términos de región, sino incluso en términos de América Latina.
Embajador Héctor Lescano, es un lujo tenerlo casi como un compatriota, el embajador de Uruguay en la Argentina. Nos ha dado una linda clase a Florencia Mendoza,
no,
a mí.
No, de ninguna manera.
Nos hemos compartido con la audiencia.
Al contrario.
Gracias a Javier Chiavone, que nos está recordando que nos tenemos que ir. Y suerte en la condecoración de hoy, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Sé que está la fragata,
bueno,
aquí, ¿no?
Bueno, muy amable, sí, sí. La Capitán Miranda, que es nuestro buque escuela, es un acontecimiento importante.
Bueno, vamos a pedir una
gracias
foto
a ustedes y gracias al CARI, porque me siento muy cerca del CARI, ¿no? Del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, en la medida que tengo el honor de ser miembro del CURI, el par uruguayo mucho más pequeño.
Nuestro primo.
Mucho más pequeño.
Hasta la semana que viene, gracias, embajador.
Gracias a ustedes.